Gracias por su presencia. Permítanme, en primer lugar, agradecer al secretario general de la UGT, a la UGT, por permitirme, como cada año, clausurar estas jornadas, que lo digo siempre porque lo pienso verdaderamente, que son con una programación magnífica. Este año el título que refiere es El futuro del trabajo. Esto les quiero decir ya que he mirado el programa que han tenido, no he podido participar lógicamente hasta hoy, pero les digo que hablar del futuro del trabajo es hablar del futuro de la democracia. Es hablar del futuro de la democracia porque no podemos construir un país mejor sin un trabajo decente, digno y que además sea un trabajo que sea absolutamente inclusivo para las mujeres, para las personas LGTBI y también para los mayores de 45 años y, por supuesto, para todas las personas de nuestro país. Hablar del futuro del trabajo es hablar de la sociedad española contemporánea. Como refería el secretario general de la UGT, es hablar de empleabilidad, es hablar de formación, es hablar de cuánto tiempo tenemos que trabajar y cuánto tiempo tenemos que dedicarlo a la vida, es hablar de cómo negociamos, es hablar de los procesos productivos, cómo los cambiamos y los adecuamos a los retos democráticos y de envergadura que es la emergencia climática, es en definitiva hablar de lo central a día de hoy, en un contexto que me van a permitir está viviéndose en una auténtica encrucijada, sobre todo por la gran pulsión que existe por una parte de la economía que tiene que ver con la economía digital. Y, por tanto, esto es el reto de país. Yo no puedo más que dar la enhorabuena a la UGT, a su secretario general, por nada más y nada menos que el abordaje de esta cuestión. Y termino ya, además de darle las gracias, por supuesto, a todos los compañeros y compañeras de la UGT. Lo vuelvo a decir, sois imprescindibles para ensanchar la democracia en nuestro país, pero sí les hago un anuncio. Y es que ayer ha sido un día muy importante en nuestro país. Es la primera vez que reformamos la Constitución española en un ámbito social de una extrema importancia. Recuerden que la última reforma que sufrimos en España en la Constitución era el artículo 135.3, que sigue en vigor y que estrecha la democracia en nuestro país. Ayer hicimos una modificación de un precepto, por primera vez el artículo 49, que tiene que ver con la vida de la gente. Y tiene que ver con otro precepto constitucional, que es el artículo 1.1, que dice que somos un Estado social. Hoy somos un Estado más social gracias a esa modificación legislativa. Les anuncio ya, y lo haré ahora en la comparecencia, en la clausura, que con carácter inmediato, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, vamos a ejecutar esa modificación del 49 en la vida de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y vamos a hacer algo que es fundamental. Como saben ustedes, las personas que sufren una invalidez permanente de distintos grados, algunas de ellas llevan asociadas la extinción automática del contrato de trabajo, esto es el despido. Pues bien, vamos a emprender una modificación legislativa para que justamente las personas que están vinculadas a estas invalideces permanentes y que están afectas a la legislación en vigor, no se produzca automáticamente el despido de las mismas. Creo que es una manera de evidenciar que esas modificaciones que parecen a veces muy estructurales por arriba tienen que ver con la vida de la gente. Y hoy la vamos a concretar, como se nos pedía, por cierto, desde el CERMI, en una de las materias concretas que nos atañe a los sindicatos y, por supuesto, al Ministerio de Trabajo. Por tanto, les digo ya que en los próximos días esta modificación legislativa se va a producir de la mano del despido en nuestro país, afectando a esa modificación constitucional y a un colectivo muy importante de personas en España que sufren alguna forma de discapacidad. En primer lugar, como sabe el secretario general de la UGT, vamos a emprender una reforma del despido. Y quiero recordar aquí que la UGT ha emprendido una denuncia ante el Comité de Derechos Económicos y Sociales que tenía que ver con el desacople de la legislación española en materia de despido con la legislación europea. Digo esto porque es, creo que de rigor señalar este hecho y, por tanto, vamos a emprender una reforma global del despido que se va a hacer en el marco del diálogo social. Entiendan que esto va a ser así. Lo que estamos haciendo ahora es acoplar y desarrollar uno de los déficits que tiene, nada más y nada menos, que la extinción automática en una serie de invalideces permanentes con una realidad concreta que fue ayer la modificación del artículo 49 de la Constitución. En segundo lugar, la vicepresidenta segunda no ha propuesto ninguna medida concreta en relación con los retribuciones abusivas de los directivos de nuestro país. La vicepresidenta segunda lo que ha hecho, y ahora vamos a trabajar en ello, es referir los datos que tenemos de distancia retributiva entre los trabajadores y trabajadoras y sus directivos. Hoy les voy a dar un dato más. Los presidentes ejecutivos del IBEX 35 en nuestro país tienen unas retribuciones aproximadas de 10 millones que suponen 174 veces más que las retribuciones de sus trabajadores y trabajadoras. Convendrán conmigo que, como compartimos con los sindicatos, no hay que poner el foco en los salarios mínimos, sino que hay que poner el foco en los salarios que hoy sí son máximos y son abusivos. Y convendrán conmigo que hay diferentes modulaciones para poder abordar estas materias. La primera es un acuerdo en el marco de las retribuciones de los directivos, porque también hay recomendaciones de cuánta debe ser la distancia que hay entre las retribuciones de los asalariados y asalariadas de las empresas y sus directivos. Un acuerdo. Segundo, por supuesto, hay formulaciones que se han hecho, fíjense, hay países en los que se ha llegado a hacer un referéndum. Fíjense si es importante esta materia con la vida de la gente, que se ha llegado a hacer un referéndum. Pero fíjense que estos días veíamos cómo grandes directivos del mundo eran conscientes de la obscenidad de sus retribuciones y la necesidad de contribuir impositivamente. Fíjense la diferencia con nuestro país, ¿no? Que los empresarios siempre claman porque sea Juan Pueblo el que pague impuestos y no ellos, de conformidad con el mandato constitucional, y veíamos estos días cómo grandísimos empresarios decían que la crisis que vivimos en el mundo es brutal y, por tanto, ellos tienen que contribuir más. Pero también les digo, como conoce el secretario general de la UGT, que tiene una agenda internacional también importante, que este es un debate de máxima importancia en la administración norteamericana, los sindicatos norteamericanos, los sindicatos europeos, en fin, y las patronales europeas. Por tanto, aquí les digo también, estoy completamente segura que si en el seno de los consejos de administración de las empresas participaran en las mismas los trabajadores y las trabajadoras, como dice nuestro texto constitucional en su artículo 129, creo que estos salarios que son excesivos no se producirían. Por tanto, es un debate democrático de primer rango. Vuelvo a dar el dato, y es que los presidentes y presidentas ejecutivos del IBEX 35 perciben una distancia retributiva 174 veces en relación a sus empleados. Y esto creo que es una profunda injusticia. Pero he de decirles que yo no he dado una medida concreta. Como además era público, lo leí, estaba tanto el secretario general de la UGT cuanto de Comisiones Obreras y ustedes mismos, pues por ser precisa, les quiero decir que hay múltiples posibilidades, también obviamente fiscales, y desde luego este es el debate y no es el de los salarios mínimos. En un país en el que tenemos una diferencia de 25 puntos en términos salariales con la media europea. No he podido escuchar a la vicepresidenta Rivera, pero permítame ser prudente, pero desde luego seguramente que acertó completamente la vicepresidenta Rivera. Le pediría, como digo siempre, el ejercicio institucional a cada uno de los poderes del Estado, por supuesto al Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo. Sería conveniente que hagamos esto y que la independencia como concepto judicial sea aplicado en la extensión de lo que ello implica. Insisto, soy prudente porque no sé qué ha dicho la vicepresidenta tercera, pero bueno, hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces coinciden en tiempos que son pues de una relevancia política concreta, pero insisto, desconozco lo que ha dicho Teresa Rivera. Gracias por su pregunta. Bueno, este debate tiene que ver con lo que acabamos de decir. Fíjense, ¿no? Grandísimos empresarios en el mundo que señalan que es injusto que aportan poco a las arcas públicas y lo que decíamos ahora, la diferencia con nuestro país. Yo creo que España tiene una asignatura pendiente que es, primero, respetar el mandato constitucional, que es el artículo 31. Y les vuelvo a dar un dato. La recaudación del impuesto de la renta de las personas físicas en un 85% proviene de las nóminas suyas, de los trabajadores y las trabajadoras. El 85% no son las rentas del capital las que están aportando nada más y nada menos que a los servicios públicos en nuestro país. Y esto es una auténtica disfunción. Y yo hago un llamamiento a la clase empresarial española a que cumplan con sus mandatos constitucionales y, sí, sean corresponsables con su país. Les vuelvo a dar el dato de lo que tributa una pequeña empresa, una autónoma, una peluquería, un pequeño negocio que lo hace al 17,5%, y una gran corporación que se sitúa en el entorno del 3,8%. Esto es una gran injusticia fiscal. Por tanto, necesitamos efectivamente desplegar el mandato constitucional. Y quien más tiene que aportar a las arcas públicas. La dependencia, la sanidad, la educación de nuestros hijos no puede estar sufragada solo por las rentas, las nóminas de ustedes, de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Es el 85%. Miren ustedes en los tiempos de Felipe González, ¿cuál era la contribución en el IRPF? De las rentas de nuestro país y compruébenlo ahora. Por tanto, en fin, y al señor Garamendi, yo creo que el señor Garamendi, se ha equivocado, quería negociar y de hecho hemos negociado. Piensen que el artículo 27 refiere una única consulta y hemos hecho diálogo social que ha acabado con un acuerdo bipartito con los sindicatos y esto es muy importante porque se ha dialogado y desde luego él hizo una oferta para negociar que desde luego después no quiso culminar. Y él es el único responsable, igual que la COE española, de la situación en la que estamos. Pero el señor Garamendi sabe, como sé yo, porque lo da y Pepe Álvarez, que los salarios en nuestro país están creciendo, según nos refiere la encuesta trimestral, al 5%. Por tanto, le pido quizás al presidente de la patronal española que sería bueno que se coloque en la senda del entendimiento, del diálogo y quizás atienda a otras razones que no tienen nada que ver con la defensa de los intereses legítimos de los empresarios y empresarias en nuestro país.
¿Va a vender su departamento o esto lo va a tirar, tanto que es una cosa como más pequeñita?
Gracias por su pregunta. La vamos a hacer con carácter inmediato y, por supuesto, de la mano del diálogo social. Pero quiero decirles que era una reclamación de CERMI. Ahora tenemos la modificación constitucional. Fíjense, siempre les digo, soy una apasionada del derecho, que las leyes cambian la vida de la gente. Y ayer hemos hecho una transformación importantísima constitucional que nos permite que en aquellos supuestos legislativos que llevaban automáticamente la extinción contractual, esto es el despido por razón de una discapacidad, hoy la modifiquemos. Por tanto, va a ser una separata dentro de la reforma global, eso sí, como todo lo que hacemos, con diálogo social.